Muy bien, muy buenos días. La verdad hemos disfrutado un lindo tiempo de cantos y vamos a tratar de continuar con el tema. Estuvimos hablando desde el día viernes acerca de algunos misterios que aparecen en el Nuevo Testamento. Hablamos de la iglesia como ese misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que ahora fue revelado. Y hablamos de que la palabra misterio hablaba de un plan que obviamente está oculto de ciertas personas, como cuando se hace un plan para conquistar una ciudad, no se publica, está revelado a los soldados, pero está oculto de otros. Entonces hablamos de que el término misterio se refiere a esto, al plan de Dios para restituir el reino a Cristo. Y entonces, claro, hablamos de que Satanás había usurpado el gobierno del mundo y que Cristo venció al diablo en la cruz, pagó el pecado, venció la muerte y entonces está cumpliendo ahí su plan. Ahora, la Biblia nos habla de otros misterios y no vamos a llegar a verlos todos, pero al menos vamos a ver uno más o dos quizás si nos da el tiempo y vamos a ver entonces ahora el misterio de la iniquidad. Y dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí se habla entonces de otro misterio, pero dijimos la palabra misterio se refiere a un plan, ¿no? Vamos a ver este mismo versículo en otra versión para tratar de entenderlo mejor. Dice: pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado del medio el que ahora lo está deteniendo. El plan malvado, acá, ya está en marcha, dice. Ese es el plan secreto de la maldad. Así como hay un plan de Dios, hay otro plan. Un plan del enemigo. Y dice acá que está en acción, que ya está en vigencia, que ya está en marcha. Aunque alguien lo está deteniendo. Vamos a ver esto ahora en un momento más. Vamos a ver entonces, 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí nos habla entonces de que en ese plan Satanás va a tener la oportunidad de cumplir su sueño. Dice Isaías capítulo 14 que él quería ser adorado como Dios y ahora va a lograr esa adoración. Y entonces va a tener a un hombre ahí, lo que conocemos como el anticristo, alguien que va a gobernar el mundo, y dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a hacer pasar por Dios y el mundo lo va a adorar. Y se cumple entonces su plan. Ahora Satanás va a intentar conducir a la humanidad para lograr que el mundo entero le adore. Alguien dice, bueno, pero él no sabe cómo termina Apocalipsis. Bueno, pero tenemos que decir que Pablo dice que el diablo está envanecido. Envanecido es alguien que en su orgullo está cegado. Él cree que va a poder derrotar a Dios. Él cree que va a poder cambiar el final de la historia. Él cree que va a poder cambiar cómo termina el Apocalipsis. Entonces, en su orgullo, él cree que va a poder mantener ese dominio sobre la humanidad. Ahora, vamos a ver que hay dos planes. El misterio de la iniquidad, como vimos acá, dice, ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Pero hay un contraste con otro misterio, el misterio de la piedad. Y dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Uno puede ver que hay un paralelismo entre estos dos misterios, el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad nos habla de la obra de Cristo. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre para venir a esa cruz a poder pagar el pecado por nosotros. Es el misterio de la piedad. es decir, el plan de Dios para conseguir nuestra salvación. Pero por el otro lado está el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad. Fíjense cómo hay palabras que se repiten. Dice acá la palabra manifestado, ¿no? Dios fue manifestado en carne. Y cuando habla del misterio de la iniquidad, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. La palabra manifestará es la palabra apocalipto. ¿Te suena familiar? Es la palabra para Apocalipsis. Está diciendo acá que así como Cristo se va a revelar un día, porque el Apocalipsis significa la revelación de Cristo a la humanidad. Pero acá dice, hay alguien que antes de que Cristo venga, Él se va a revelar, Él va a querer imitar, Él va a querer presentarse ante este mundo como el Mesías. Dice también, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Cuando Cristo vino, Él se presentó haciendo milagros, ¿no? Dice, señales y maravillas. Y cuando venga el anticristo, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos. ¿Ven la imitación? Él también viene con milagros, con prodigios, así como Cristo. Es una imitación. La palabra advenimiento es la palabra en griego parousia, que es la misma que se usa para hablar de la venida de Cristo. Es decir, aquí vemos a alguien que está imitando, alguien que va a querer venir en lugar de Cristo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora dice Mateo 13:32, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. De este versículo podemos deducir, nadie sabe el día que Cristo regresará a la tierra. Nadie sabe. Dentro de este nadie, ¿quién está incluido? Ni siquiera el mismo diablo. Él tampoco sabe. Él tampoco sabe el día y la hora. Y por lo tanto, yo creo lo siguiente. Creo que en cada generación Satanás tiene preparado a un posible anticristo. En cada generación él tiene que tener preparado. Claro, él no sabe el día y la hora. Supónganse que hoy sea el día en que venga Cristo. Satanás dice, uy, ¿y ahora qué hago? No tengo a nadie preparado. No, no. El diablo sabe que va a ser su oportunidad, que va a ser la gran oportunidad para dominar sobre la humanidad. Y por lo tanto, creo que él siempre ha tenido a alguien preparado. Por si es el día en que viene Cristo, ahí aprovechar esa oportunidad. Por eso uno ve a lo largo de la historia personas que uno dice, este podría haber sido un gran candidato, ¿no? Muchos creyentes decían cuando surgió Hitler, este podía haber sido el anticristo. Quizás podría haber sido si Cristo hubiera venido en aquella época. ¿Ves? Yo creo que siempre Satanás tiene a alguien preparado. Y eso nos lleva a pensar, seguramente hoy también debe tener a alguien preparado. No me digan quién, ¿eh? No es para estar ahí tirando nombres ahora, estamos en época de elecciones, no, no. Pero seguramente alguien tiene que estar preparado para hacer la gran imitación. Ese tiempo donde el anticristo va a venir imitando, ¿no? Un ejemplo de la imitación. En Apocalipsis 19 es la venida de Cristo y dice que ahí viene en un caballo blanco. Pero en el capítulo 6... también viene alguien en un caballo blanco. Pero si uno lee bien, la paz que trae esta persona no dura mucho, porque enseguida viene otro caballo que trae la guerra, ¿se acuerdan? Este es el anticristo, es el falso Mesías, que viene prometiendo, viene imitando, viene en una manera parecida, pero que no es el verdadero Señor. Entonces, él va a aparentar que va a vencer a la muerte, porque dice que va a tener una herida de muerte y que va a vencer, y que la gente dice, ¿quién como la bestia que ni siquiera la muerte pudo contra ella? Disculpen, pero algunas cosas las vamos a pasar rápido por el tiempo. Solo las mencionamos. Él va a hacer señales exclusivas de la divinidad. Se le va a permitir bajar fuego del cielo, cosa que, ¿se acuerdan Elías cuando estaba con los profetas de Baal? que ellos no pudieron hacer. Pero en este momento dice, se le va a permitir. Claro, esto es para engañar a la humanidad. Entonces, el mundo entero hoy se está preparando para tener un líder mundial. Hace años atrás, quizás parecía esto imposible. Hace años atrás parecía imposible que haya un gobierno mundial, una economía mundial. Pero la Biblia nos habla de que vamos en camino a eso. Y el mundo entero se está preparando para esto. Fíjense algunas declaraciones de personajes de la actualidad que nos marcan esto. Dice, por ejemplo, Bill Gates. Él pide la creación de un gobierno mundial. Otro personaje, Rockefeller, dice, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Y esa gran crisis va a pasar, ¿no? Cuando la iglesia sea arrebatada, quizás eso va a ser el detonante para que se acepte este nuevo orden mundial. Pero, bueno, ahí tenemos a nuestro Papa, ¿no? El querido Francisco. Y él también habló de esto. Él dice que hay que crear un gobierno mundial. Esto lo dijo el 20 de junio del 2015. Él habla de que, acerca de los problemas en la naturaleza, él habla de que hay que cuidar, y para esto hace falta la institución de un gobierno mundial. El G8, que son los países más poderosos del mundo, en esa reunión, ahí se habló de la necesidad de no solo un gobierno mundial, sino también de una economía mundial. Y entonces Rusia y China le piden, ahí en esa reunión del G8, que haya una única moneda en el mundo entero. Y Obama, que todavía era presidente en ese momento, porque todavía no se hizo el nuevo G8, él dijo en ese momento, todavía no es el tiempo. Fíjense, él no dijo, no, no, esto es imposible. Él no dijo, no, no, esto no está en los planes. Él lo que dijo, todavía no es el tiempo. Y claro, todavía no es el tiempo. Porque el Señor todavía está deteniendo ese plan de la iniquidad. Pero ven cómo está en marcha el plan de la iniquidad. Ven cómo está en camino, cómo el mundo entero se está preparando para tener un líder mundial, un líder religioso mundial, una economía mundial. El mundo entero se está preparando. Y uno podría ver y ver noticias, cantidad de noticias, cómo la tecnología está aportando con el diseño de un chip que puede contener toda la información de la persona, tener sus datos, que uno puede comprar y vender a través de eso. Uno puede ver cantidad de datos, cómo las religiones hoy en día se están uniendo. También ahí tenía otra nota de Francisco abrazado con un líder del pueblo judío y un musulmán, ahí en el Muro de los Lamentos diciendo lo hemos logrado, como un avance para ese deseo que tiene el mundo de una paz global. Pero claro, todo esto es parte de un plan malvado, de un plan de la iniquidad. Y fíjense, porque todo esto está dentro de este plan donde Satanás va a tratar de preparar al mundo para una total rebelión contra Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Acá habla de la palabra engaño. El anticristo va a usar el engaño como una herramienta. Y dice que él va a engañar al mundo entero. Mateo 24 dice que hará grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El diablo va a querer engañar a la humanidad. Y hoy vemos esto, hoy vemos cómo Satanás siempre, siempre ha usado el engaño. Jesús dijo, ¿no? Él es un mentiroso y es el padre de toda mentira. Él viene engañando al hombre desde el principio, desde Adán y Eva. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Eva, ¿por qué no comes de este fruto? Y ella dijo, porque Dios dijo que vamos a morir. Y él dijo, no morirás. El primer engaño. Y desde ese momento él vive engañando a los hombres. Él les hace creer que pueden disfrutar y pecar de todo lo que el mundo ofrece y que no va a haber consecuencias. Una gran mentira. Porque siempre hay consecuencias del pecado. Él vive engañando a los jóvenes, diciéndoles que pueden experimentar nuevas cosas. Y después quedan atrapados, ¿no?, en el mundo de las drogas. Y cuando alguien está cansado de probar y sigue insatisfecho, él aún viene con el engaño, diciendo, bueno, mira, ya probaste todo y nada sirve, mejor quítate la vida. Y de esta manera ya no vas a sufrir más. Y sigue el engaño. Porque no se acaba el sufrimiento quitándose la vida. Y a mí me duele ver tantos jóvenes que se van quitando la vida año tras año en nuestro país. No sé ustedes, pero a mí me impactó muchísimo la noticia de hace un par de semanas atrás, cuando una niña de 15 años se quitó la vida en el aula de clase. ¿La escucharon? Frente a todos sus compañeros. A las 8 y algo de la mañana, en la hora de geografía. Lo que más me impactó, ¿saben qué?, es que ella lo había publicado un día antes. Ella lo había puesto en una red social y había tenido muchas visitas, es decir, muchos habían visto lo que ella había publicado, que ese día se iba a suicidar y que lo iba a filmar, lo iba a transmitir, y nadie hizo nada. Incluso le avisó a 3 amigas para que no vayan ese día a clase. Y ese día no fueron, así que le creyeron. Pero ¿saben qué? Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Vivimos en una sociedad que vemos cómo día tras día jóvenes se quitan la vida y no hacemos nada. Después de esa noticia salieron enseguida las estadísticas, ¿no? Y dijeron que el año pasado hubo más de 3.500 suicidios, el 80% de ellos jóvenes entre los 14 y 25 años. 3.500 hace un promedio de 10 por día, de jóvenes que están engañados. Y Satanás sigue engañando a la humanidad. Y a algunos los engaña con religiones, a otros los engaña con drogas, a otros los engaña con vicios, con alcohol, a otros los engaña pensando que van a lograr escapar de todo eso, pero siempre, siempre vemos esto, el engaño. Y en este momento va a haber ese gran engaño de la humanidad. Y aún él quiere engañar, dice, a los escogidos. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién es el que lo detiene? Ahí está una palabrita, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Esto es clave para descubrir quién es, porque es una persona. Dice, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Tenemos que pensar que la persona que está deteniendo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él todavía está edificando la iglesia, él todavía está buscando que más personas procedan al arrepentimiento. Él todavía lo está frenando porque la iglesia, la esposa de Cristo, todavía no está completa. Así que él lo está deteniendo. Algunos dicen, no puede ser el Espíritu Santo porque acá dice que va a ser quitado del medio y él nunca va a ser quitado del medio. Bueno, la expresión quitado del medio no significa que él se va a ir. Porque primero, él es omnipresente, él está siempre. Segundo, que en la tribulación él todavía, el Espíritu Santo va a estar y va a seguir habiendo salvación. Y no hay salvación sin la obra del Espíritu. ¿Pero qué significa quitado de en medio? La expresión hace referencia a esto. Supónganse que yo me pongo ahí en la puerta de atrás y los detengo para que nadie salga. Para que nadie salga de la reunión. Me pongo ahí en medio de la puerta y estoy impidiendo el paso. Hasta que yo me quito de en medio, ¿qué hago? Me corro y ahora los dejo pasar. No significa que me fui. Significa simplemente que me quité de en medio, es decir, dejé de frenar la salida. Esto es lo que dice de esta persona acá. Dice que hay alguien que lo está deteniendo. Alguien está frenando el avance de este plan de la iniquidad. Alguien lo está frenando. Es el Espíritu Santo que está haciendo un ministerio hoy en día, edificando la esposa de Cristo, la iglesia. Hasta que en un momento Él se va a correr, Él se va a quitar del medio para que Satanás pueda hacer su plan malvado de conseguir que toda la humanidad le adore. ¿Ves? Este es el concepto, quitar del medio. Y en ese momento, entonces, va a suceder algo. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y acá viene este concepto, ¿no? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor se lleva a su iglesia. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 14? Ahí Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón. Dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, también un día volveré. El concepto de ese versículo es lo que se hacía en aquel tiempo cuando un hombre se comprometía con una mujer. Iba a preparar la casa, generalmente en los terrenos del padre, y una vez que tenía la casa preparada, venía a buscar a su prometida, venía a buscar a su esposa. Eso es lo que Jesús le dice a los discípulos, voy a preparar lugar, pero un día voy a volver a buscarles. Y en ese día, el esposo viene a buscar a la iglesia, y este es el momento, en un momento el Señor nos lleva a casa, nos lleva al hogar. Y dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. La palabra aquí, transformados, habla de cambiados, en un instante, en un momento. La Biblia usa otra palabra para transformar. Cuando dice en Romanos, transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y también en 2 Corintios 3, que dice que mirando en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, pero ven, aquí es distinto, la palabra ahí es metamorfosis, que es vamos siendo cambiados poco a poco en un proceso. Dios quiere que estemos transformándonos día tras día para parecernos cada vez más a Cristo. Pero ahí, en ese momento, en un instante, acá ya no es un proceso, es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante somos transformados. Juan lo explica de otra manera, en 1 Juan capítulo 3, dice, cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En un momento ahí vamos a ver a Cristo y vamos a tener la imagen de Cristo. Pero claro, hoy en día yo tengo que intentar cada vez más dejar que el Espíritu obre en mi vida para ser transformados y para poder de esa manera estar cada vez más pareciéndonos a Cristo. Ahora vamos a avanzar un poquito más, que por causa del tiempo quiero ir, porque resulta que cuando llegue ese último tiempo, quizás muchos creyentes van a estar en una situación que describe este versículo, Mateo, capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es interesante porque este versículo de Mateo está quizás muy ligado a cómo terminan las iglesias en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. ¿Se acuerdan cuál era la característica de la iglesia de la Odisea? La tibieza. La tibieza. Y aquí habla de que el amor de muchos se va a enfriar. Y claro, sin duda hay una relación. Esta última iglesia de la Odisea está relacionado con este concepto acá. Y dice que la razón de esto es por haberse multiplicado la maldad. Parece que el efecto que produce tanta maldad es que uno se enfríe. No sé si te ha pasado, pero cuando uno ve tanta maldad, uno dice, ¿y qué podemos hacer nosotros? Y parece que hay una tendencia a encerrarnos en nosotros mismos. Hay una tendencia, yo lo llamo el complejo del bicho bolita. ¿Vieron? Cuando uno lo toca,
se cierra, se hace una bolita, ¿no? Y parece que uno se quiere proteger. No, hay mucha inseguridad, no, hay tanta maldad, tantas cosas. Mejor cuidemos nuestra familia, protejamos. Y uno se encierra en sí mismo y parece va perdiendo la sensibilidad de ayudar a otros, de sentir dolor por los que se pierden. Nos vamos metiendo en nuestra vida, en nuestros problemas, nos ocupamos de nuestros asuntos y está bien. Pero lo que está mal es que se enfríe el amor y dejemos de preocuparnos por otros. ¿Por qué? Porque este es el tiempo para aprovechar la ocasión que Dios nos da para ganar a otros. Tenemos que cuidar nuestro corazón para que no se enfríe en medio de tanta maldad, para mantener sensible nuestro corazón y cuando vemos las multitudes sigamos sintiendo lo que Jesús sintió, que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Vamos a ver otro más. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Yo creo que muchos usan este versículo para hablar de que hay que venir a la iglesia, y está bien que hay que venir, por supuesto hay que venir. Pero este versículo dice mucho más que eso. El autor no está hablando solamente de la importancia de asistir. Está hablando de algo más profundo. ¿Por qué? Porque está hablando de aquel día. Y dice que nosotros vemos que aquel día se acerca. Y que esto tiene que ser un estímulo para nuestra vida. ¿Un estímulo para qué? Bueno, la palabra dejando es una palabra que significa desertar. Es decir, no seamos desertores. La palabra congregarnos es una palabra que se utiliza en 2 Tesalonicenses 2:1, justo el pasaje que estábamos viendo recién, del misterio de la iniquidad. Y dice ahí, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Habla de esta gran reunión con Él. ¿Ves? Solamente estas dos veces aparece esta palabra acá, en Hebreos 10, 25 y ahí. Y también en la forma verbal aparece en los evangelios, como en Mateo 24, 31, donde dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta otro. ¿Qué significa entonces no seamos desertores de esa gran reunión? En aquel tiempo había varios toques de trompeta, porque la trompeta era lo que usaban para, por ejemplo, reunir a un ejército. Y uno podía tocar la marcha para llamar a un batallón o a otro batallón. Por ejemplo, tocan la marcha, no sé, de Boca y vienen todos los hinchas de Boca. Y tocan la marcha de River y vienen los hinchas de River. Pero si el capitán decía, tocame para la episinagoga. ¿Sabés qué estaba diciendo el capitán? Llamame a todo el ejército. Era el llamado para todos. Era, yo quiero que se reúna todo el ejército acá. Y vieron que Pablo hacía mención en el versículo que citamos antes, donde decía, se tocará la trompeta. Va a haber un llamado ahí, un llamado a congregarnos. Y dice, no seas desertor. Es decir, tienes que mantenerte ahí, activo. No dejes que tu corazón se enfríe. Tienes que estar ahí pensando que el Señor viene pronto. Y termina este capítulo de Hebreos diciendo, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Está dicho así, como en forma de telegrama, ¿no? El que ha de venir, vendrá. Y no tardará. ¿Saben? Cuando este versículo se había citado en el Antiguo Testamento, fue ahí en el libro de Habacuc. Y ahí el profeta recibió una visión. Va a venir un juicio, le dijo Dios. Los caldeos iban a invadir la tierra de Israel. Y tú tienes que ir y dar un mensaje. Ese mensaje dice, el justo por la fe vivirá. Tú tienes que ir por todos lados y dar este mensaje. Y apúrate, porque queda poco tiempo. Y el autor de Hebreos toma ese mismo concepto y dice, Cristo viene. Y nosotros tenemos que apresurarnos, tenemos que correr para dar un mensaje. Que el justo por la fe vivirá. Así que dice, no seas un desertor. Y termina este capítulo de Hebreos diciendo, nosotros no somos de los que retroceden. Para perder el galardón, los premios, la recompensa, nosotros no somos los que retroceden. Somos los que tenemos fe y vamos al frente y vamos siguiendo con un mensaje. Un mensaje de que Cristo salva, de que todavía hoy el arca está abierta, todavía hoy la gracia está disponible. Vamos con un mensaje, nosotros no somos los que retroceden. Vamos ahí al frente, con este llamado. ¿Saben? Dios quiere que su iglesia esté preparada. Vemos ahí en Apocalipsis 18, ¿no? Su iglesia se ha preparado. Ahora, a mí me llama la atención porque vemos que el mundo se está preparando. Vimos ahí noticias cómo el mundo se está preparando para aquello que la profecía dice. Vemos también cómo Israel se está preparando. Y es más emocionante ver cómo están preparando todo para la construcción de un templo y cómo ellos están a la expectativa de que el tiempo se cumple. Pero la pregunta es si la iglesia se está preparando. Parece que a veces vamos con nuestra vida como si todo esto fuera un cuento. Como si esto no fuera a suceder. Pero la profecía se cumplió hasta ahora con toda exactitud. Y vemos cómo se está preparando. Por eso vimos el versículo, dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver las señales? ¿Puedes ver que se está cumpliendo todo? ¿Puedes ver que todas las cosas se están acomodando? Que parece que lo único que falta es escuchar el sonido de la trompeta. Ya todo está listo, el escenario está listo, falta la orden y ahí sale a escena el anticristo y todo lo que la profecía dice que va a pasar. Pero este es el tiempo que Dios nos da, este es el tiempo para aprovechar, este es el tiempo que el Señor nos da para servirle, para predicar el Evangelio, para estar siendo fieles a Él. Y la iglesia dice, se ha preparado. Y yo quisiera que esto sea como un llamado de atención, como una alerta, diciendo, tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos. Qué bueno es que no sabía que van a haber ahora en las próximas conferencias sobre este tema. Y qué bueno, porque cuánto necesitamos esto, ¿no? Necesitamos este sacudón, este como cuando suena el despertador, ¿no? Y es una alarma, es hora ya, dice, de levantarnos del sueño. Es hora ya de entender que este es el tiempo que Dios nos da. Este es el momento que Dios nos da. Tenemos que ser fieles a Él. No abandonar el ejército en este momento donde tanta necesidad hay para llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por último, quizás estás aquí de visita y quizás que mucho de lo que hablé dice, yo no entiendo nada de eso. ¿Es posible? Pero tienes que entender simplemente algo, que la profecía bíblica siempre, siempre se cumplió con toda exactitud. Había cientos de profecías que hablaban del día en que Jesús iba a venir y en que iba a morir en esa cruz. Estaba profetizado que él iba a ser clavado en una cruz aún mucho antes de que la cruz se inventara como instrumento de tortura. Y ya el salmista decía que habían agujereado mis manos y mis pies. Estaba profetizado el lugar de su nacimiento. Estaba profetizado que lo iban a vender por exactamente 30 piezas de plata. Estaba profetizado hasta que iba a resucitar de los muertos. Y todo, todo se ha cumplido con exactitud. Nada de lo que la profecía decía ha faltado. Esto te tiene que dar seguridad para entender que este libro es palabra de Dios. Profecías dichas con 500, 700 años antes de que Cristo viniera, y marcaban el día y el momento en que Él iba a estar en este mundo. La Biblia se cumple con toda exactitud. Y por lo tanto, lo que está dicho de futuro, yo creo, también se va a cumplir. Alguien sacó un porcentaje y dice, mira, es como que se cumplió ya el 90% y solo queda un 10%. Si el 90% se cumplió con toda exactitud, seguramente el 10% que aún falta también será. Y uno dice, ¿y esto qué me afecta a mí? Que tú tienes que presentarte hoy delante de Dios, mientras Él hoy te da oportunidad. La Biblia dice, será como en los días de Noé. ¿Vieron cómo fueron los días de Noé? Noé era un hombre que Dios le dijo, va a venir un diluvio, así que hace un arca. Y él hizo el arca. Y él dice a la gente, va a venir un diluvio, suban al arca. Y la gente no le creía. Y dice que la gente seguía con su vida. No prestaron atención al mensaje, no les importó el mensaje, no creyeron al mensaje. Comían, bebían, se casaban, se iban en casamiento, seguían con su vida normalmente como que nada iba a pasar. Hasta que Noé entró en el arca y Dios dice, cerró la puerta del arca. Y vino el diluvio. Y en ese momento entonces la gente dice, Noé, abrinos la puerta. Y Noé dice, lo siento, yo no cerré la puerta, Dios cerró la puerta. Ya es tarde. Había que creer por fe. No esperar que te estés ahogando. Y Dios hoy te da la oportunidad de creer por la fe. Hoy todavía la puerta está abierta. Hoy todavía Él te da oportunidad de confiar en Cristo para que Él sea tu salvador personal. Hoy. Mañana no sé si la puerta seguirá abierta. ¿Por qué? Bueno, porque un día, simplemente un día, el Señor viene. Un día se cierra la puerta. Pero hoy todavía está la oportunidad. Y uno dice, ¿qué es lo que tengo que creer? Que tu pecado te separa de Dios. Que tu pecado te lleva al infierno. Que por tu pecado no hay nada que puedas hacer. Nada para entrar al cielo. Porque en el cielo no entra ninguna cosa sucia, dice la Biblia. Y tu corazón y el mío están sucios de pecado. Y uno dice, bueno, pero ¿y si tengo una religión? Si tienes una religión está todo bien, pero eso no te lleva al cielo. Porque ninguna religión puede quitar el pecado. Y si hago buenas obras, y tampoco, porque ninguna obra puede ser suficiente para quitar el pecado. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Solo confiar en alguien que pagó por tu pecado. Alguien que murió en tu lugar. Alguien que derramó su sangre para que tú puedas ser limpio, Cristo. Él cuando estaba en esa cruz murió por tu pecado y cuando estaba terminando su tiempo en la cruz dijo, consumado es, que significa está totalmente pagado. Él pagó tu deuda, Él pagó mi deuda y por eso yo puedo ir al cielo. Porque Él pagó mi deuda. Pero tú tienes que aceptar ese pago. Tú tienes que decirle, sí, Señor, yo entiendo que soy un pecador, entiendo que no merezco ir al cielo, entiendo que mi pecado me separa de ti, pero hoy creo que Cristo murió por mí. Hoy yo te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y la Biblia dice que si oras con fe, ahí en tu corazón, dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar es pedir el auxilio. Ahora, ¿entiendes? Uno invoca a un bombero si está en un incendio. Uno invoca al guardavidas en la playa si te estás ahogando. Si uno invoca a Cristo es porque se reconoce, estoy perdido, necesito de Cristo. Y entonces esa fe de creer en el Hijo de Dios que murió por mí es la única que me puede salvar. ¿Lo quieres hacer en esta mañana? Vamos a terminar orando. Y yo quiero hacerte dos invitaciones en esta mañana. En primer lugar, quiero invitarte a que si nunca lo has hecho antes, hoy puedas invitar a Cristo a ser tu Salvador. ¿Cómo se hace? Dile ahí en tu corazón, con tus palabras si quieres, o repite estas, pero tienes que hacerlo ahí en tu corazón con fe, creyéndolo. Dile, oh Dios, perdóname. Yo sé que soy un pecador. He mentido, he desobedecido. He hecho tantas cosas, pero hoy, Señor, te pido perdón. Hoy creo que Cristo murió por mí. Hoy te pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Hoy yo quiero aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Y si has orado así, me gustaría que levantes la mano. Levantar la mano no te salva, pero levantar la mano es para que podamos conocerte, para que yo pueda terminar orando por ti. Si oraste así en esta mañana, ahí donde estás, nadie está mirando, solo yo para terminar orando por ti. Ahí levanta tu mano en alto. ¿Hay alguien así? Ahí donde estás, levanta tu mano para hacerme una señal de que has invitado a Cristo a que sea tu Salvador. Y si ya eres un hijo de Dios, la invitación para ti es, ¿estás preparado? ¿Estás listo? ¿O se está enfriando el corazón? ¿O te sientes tibio? Y alguien tibio es alguien que no, que es indiferente. Alguien que ha perdido esa pasión que te llevaba a vivir para Dios. Y si te sientes así, hoy dile, Señor, perdóname. Hoy quiero tomar conciencia de que tú vienes pronto. Y hoy yo quiero, Señor, prepararme. Hoy yo quiero estar listo. Hoy yo quiero, Señor, estar esperando tu venida. Hoy quiero que tú obres para que mi corazón otra vez esté ferviente. Oh, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que la maldad de este mundo no nos enfríe. No nos vuelva insensibles. No nos vuelvan duros y que perdamos, Señor, esa compasión. Obra para que podamos sentir pasión por aquellos que todavía necesitan de Cristo. Ayúdanos a no perder nunca la visión de que pronto vienes a buscarnos. Te rogamos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.